Hoy fue un día raro.
¿Y eso qué ha pasado?
Primero fui al trabajo por la mañana, llegué y me dijeron que ya no podía seguir trabajando, que no había lugar para mí.
¿Pero y eso por qué? ¿Te han despedido?
No exactamente, simplemente me dijeron que ya no podía estar allí, sin más explicaciones. No entendí nada, ni tampoco podía hacer mucho, así que pensé en irme a la biblioteca y aprovechar para estudiar.
Bueno, pero es muy raro esto que me estás contando, ¿cómo que no puedes ir a tu puesto de trabajo?
Peor es que no solamente fue eso, es que tampoco me dejaron entrar en la biblioteca. Me dijeron que las mujeres ya no podemos acceder a ella ni a clase, que las habían cancelado todas.
Vamos, es como si quisieran borrar tu presencia.
Exacto. Ya no solo el trabajo o los estudios, es todo. Para despejarme fui al parque o a hacer ejercicio, pero apenas llegué me dijeron que debía volver a casa. No pude ni caminar sola.
Es increíble. ¿Será posible que fuera de tu casa no tengan ningún espacio donde te acepten?
Eso mismo pensé. Cuando llegué a casa decidí hacer algo de ejercicio porque el sol estaba demasiado fuerte, abrí las cortinas para que entre aire y de repente tocaran la puerta y me dijeron que no podía estar visible desde la ventana. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Stanat con el que estrenamos este nuevo curso. Hemos tenido esta introducción con una breve historia. Porque con ella vamos a tocar en este programa un tema fundamental y es hablar sobre el apartheid, principalmente el apartheid de género. Pero antes quiero presentar a quienes me acompañan hoy, que son a Cristina Granado Martínez.
Hola, Daniela.
Que ha vuelto.
He vuelto.
Y a Pablo Rodríguez Rodríguez.
Hola, Daniela.
Buenos días. Pues nada, comencemos.
Bueno, primeramente para abordar esta cuestión del apartheid, creo que es necesario, digamos, limitarla, ¿no? Darle una definición. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Cristina?
Pues mira, el apartheid es un régimen institucionalizado que implica la opresión y dominación sistemática de un grupo sobre otro o también sobre varios grupos. Fundamentalmente lo que persigue es mantener un régimen de supremacía. Fue un sistema que se implementó para segregar y despojar de derechos fundamentales a cierto grupo de la sociedad, basándose en criterios como la raza, y más recientemente se ha adaptado el concepto de género, es decir, el apartheid de género.
¿Y cómo surge el apartheid? O sea, ¿en qué contexto y tal?
Bueno, pues el apartheid, tal y como lo conocemos, está vinculado al sistema racial que se estableció en Sudáfrica a partir de 1948 hasta 1994. Durante este tiempo se impuso un sistema basado en la supremacía blanca, donde las personas racializadas, en su mayoría negras, fueron segregadas en espacios concretos, específicos, vamos. Se les prohibía el acceso a espacios reservados para la minoría blanca, que representaba solo el 21% de la población. Entonces, este sistema no solo segregaba por raza, sino que también les negaba a las personas racializadas derechos básicos como el voto, el acceso a la educación de calidad, por supuesto, recursos esenciales y la posibilidad de contraer matrimonio o mantener relaciones con personas blancas.
Y bueno, Cristina, ¿tú crees que ha trascendido más allá de lo racial este apartheid, como hemos hablado en la introducción? Es decir, si existen, digamos, otras formas de discriminación más allá de, digamos, de aquella racial.
Pues sí, ciertamente el término apartheid ha estado fuertemente asociado con la discriminación racial, como hemos explicado, ¿no? Y ha sido utilizada para describir esta separación y dominación racial. Pero es que recientemente, en los últimos años, este término ha trascendido lo racial para abarcar otras esferas de discriminación sistemática. Por ejemplo, el apartheid de género. Es un término que el del que hoy vamos a charlar, que describe sistemas que perpetúan la segregación y discriminación, pero esta vez basada en el género. Entonces, este tipo de discriminación, como decíamos, limita los derechos, las oportunidades y recursos, pero en este caso, principalmente hacia las mujeres y personas no binarias, quienes a menudo, bueno, pues como sabemos, se ven excluidas o marginadas a diversos ámbitos de la sociedad.
Y bueno, yo creo que también es importante conocer en la visión del derecho internacional, ¿no? Sobre el apartheid de género. ¿Qué nos puedes decir, Daniela?
Pues bueno, vamos a empezar diciendo que el derecho internacional no reconoce como tal que el apartheid de género sea un crimen. Lo que reconoce el derecho internacional es que el apartheid es una violación grave de él mismo. Y, hombre, está prohibido por las leyes internacionales de derechos humanos, que además se considera un crimen de lesa de humanidad. Esto con el término de apartheid, ¿vale? Que, claro, dentro de su clasificación legal fue declarado así, tal como un crimen de lesa humanidad en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo en el año 73 y hoy, claro, está también recogido en el Estatuto de Roma. ¿Qué pasa? Esto significa pues que quienes cometan este delito pueden ser juzgados en cualquier momento sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el apartheid de género? Pues que las luchas feministas contra esta discriminación comenzaron, como bien antes estaba comentando Cristina, ya en el siglo XIX buscando derechos como el voto de la igualdad laboral y tal. Y en el siglo XX, pues con la segunda ola del feminismo se intensificó la lucha contra las estructuras patriarcales y fue entonces cuando surge el término apartheid de género, para resaltar cómo la discriminación de género es tan opresiva como el apartheid racial.
Ajá. Y bueno, digamos que más allá de que todo esto se quede en abstracto, ¿cuáles son estas manifestaciones, ¿no? ¿O cuáles pueden ser unas manifestaciones del apartheid de género?
Pues el apartheid de género lo podemos encontrar, por ejemplo, en el acceso a la educación a lo largo de la historia en muchas sociedades, en muchas culturas, las mujeres han tenido menos acceso a la educación formal en comparación con los hombres. Sobre la oportunidad laboral, por ejemplo, la mujer se ha enfrentado a unas restricciones en el tipo de trabajo que pueden realizar y han recibido menor remuneración por trabajos similares a lo de los hombres, sin hablar, o sea, dejando, por ejemplo, claro, aquellos trabajos que han sido siempre feminizados o, por ejemplo, el trabajo de todos los roles de cuidado, todo ello que lo realizan mayoritariamente mujeres y, por ejemplo, no están bien retribuidos salarialmente. Y sobre participación y política, pues en varios países las leyes han restringido el derecho de las mujeres a votar, a heredar propiedades o a tomar decisiones legales sin el consentimiento de un hombre.
O sea, digamos que este apartheid de género está presente ya no solamente en ciertas sociedades, sino casi a nivel global, porque estos son claros ejemplos, ¿no?, de situaciones que le suceden a las mujeres, por ejemplo, incluso también en España, ¿no? Por ejemplo, cuando has comentado lo del tema de los trabajos de cuidado, al final siempre lo realizan las mujeres.
Sí, exacto. O por ejemplo, como muchos otros casos, como pasaban, por ejemplo, como hablamos en un programa sobre las temporeras de Huelva.
Sí, es cierto.
La situación en la que viven, cómo las trata, luego también que no se tiene en cuenta el país de donde viene, en fin.
Bueno, y que ese tema ya incluso asciende más allá de género también, en tema de migrantes, ¿no? También.
Claro.
Pero bueno, eso ya es otro tema que comentamos.
Y de derechos del trabajo también.
Exactamente.
Al fin y al cabo es una construcción que margina a las mujeres y le limita sus derechos en comparación con los hombres.
Sí. Y bueno, supongo que aquí será obligatorio hablar, ¿no?, de las mujeres afganas iraníes, ¿no?, de su situación.
Claro.
Porque es donde yo creo que se ve más visible, más palpable, aunque es cierto que también en otras sociedades, como hemos comentado, pero donde se ve más esa cara del apartheid de género, ¿no?
Bueno, han pasado 2 años, para los que no lo sepáis o no lo recordéis, desde la muerte de Mahsa Amini, que ella fue detenida por la policía de la moral en Teherán. Tras este periodo, las represiones y abusivas leyes discriminatorias de los derechos de las niñas y mujeres se han reducido, pero eso no olvida estos sucesos. Ellas están obligadas, contra su voluntad, a cubrirse el pelo con un velo y las que no lo hacen son consideradas delincuentes por el Estado. Además, como menciona un informe de mayo de este año de Amnistía Internacional, las autoridades de Irán libran una guerra contra las mujeres para castigar el incumplimiento de la obligación de usar velo a raíz del levantamiento, que es denominado el informe Mujer, Vida, Libertad. Entonces, desde abril, las fuerzas de seguridad han intensificado sus medidas para hacer cumplir la obligación de usar velo en los espacios públicos. Y además es que someten a esas mujeres y a, sobre todo a esas niñas de manera constante a vigilancia, paliza, violencia sexual, descargas eléctricas incluso, detención y reclusiones arbitrarias, totalmente arbitrarias y otras formas de hostigamiento.
Claro, ¿qué pasa con Afganistán? Pues con la llegada de los talibanes hace 3 años, en agosto de 2021... el capítulo de las mujeres afganas se ha sumido en un oscuro momento de sus vidas, porque la esperanza de progreso y empoderamiento que había comenzado a tomar forma se ha transformado en un vendaval de restricciones draconianas que silencian y someten a las mujeres y niñas. Por ejemplo, también yendo a lo que nos cuenta Amnistía Internacional, os voy a decir, por ejemplo, ¿qué han prohibido los talibanes a las mujeres? Ir al colegio o a la universidad. La educación ha sido completamente vetada. Trabajar. Las mujeres han sido excluidas totalmente del mercado laboral. Vestir como quieran. Las mujeres deben cumplir un estricto código de vestimenta. Salir de la casa sin un mahram. No pueden salir de sus hogares a menos que estén acompañadas por un mahram, que es un hombre de un parentesco cercano, que puede ser su padre, su marido, su hermano. Y esto pues se extiende, por ejemplo, hasta el hecho de que ellas se quieran desplazar, ya sea en autobús o taxi. Nunca pueden ir solas. Otra prohibición, practicar deporte. Está completamente vetado para las mujeres. Incluso el acceso a centros deportivos. No pueden entrar a un gimnasio ni a un polideportivo. Subir a un autobús con hombres, hay una segregación en el transporte bajo el régimen talibán, incluso los espacios de transporte público se han convertido en un reflejo de esta segregación de género que prevalece en la sociedad. Los autobuses se han transformado en vehículos de división que marcan un límite entre hombres y mujeres. Elegir con quién se casan, cuántos hijos o hijas quieren tener y cuándo mantener relaciones. Esto me suena un poquito a la serie de El cuento de la criada, más o menos. Pues, es que yo cada vez que leo algo sobre la mujer afgana me recuerda a ello.
O sea, qué triste situación. O sea, se les cohíbe totalmente la libertad.
Vistas. No pueden ser vistas. No pueden asomarse a los balcones. Las ventanas tienen que ser opacas. Nadie las puede fotografiar, ni filmar, ni publicar imágenes. O sea, bueno, y ya ni hablemos de protesta y la libertad de expresión. Como comprenderéis, si ya todo lo anterior está negado, tú imagínate el hecho de reivindicar esto. No pueden ir a la peluquería. No pueden ir a la peluquería. O sea, lo tengo que decir así 2 veces, que es como encima lo más feminizado que pueda. Pues no, ¿vale? De hecho, han cerrado miles de salones de belleza. Así que esta es la situación de ellas en Afganistán, que es uno de los fundamentos del movimiento que lucha porque se reconozca la apartheid de género en el derecho internacional.
Eso iba a comentar yo justamente ahora. Sí, que es muy fuerte que todavía no se haya reconocido como crimen de lesa humanidad, como tal y como es el apartheid, porque es una situación terrible. O sea, y bueno, más allá de estas situaciones que estáis comentando en Afganistán e Irán, digamos que se pueden enumerar una serie de consecuencias, ¿no?, que tiene el apartheid de género, aunque ya las hemos visto ejemplificadas, ¿no?
Sí, de hecho, vamos, el impacto, ¿no?, que tiene esta apartheid de género en estos 2 casos, ¿no?, que hemos comentado, pues se circunscriben principalmente a una serie de dimensiones que afectan tanto a esferas de la educación, ¿no?, que las oportunidades educativas se han visto limitadas para las mujeres y las niñas, y bueno, no podemos olvidar que esto perpetúa la falta de acceso a conocimiento y habilidades necesarias para como cualquier persona, ¿no?, de desarrollo personal y profesional, pero no solamente en educación, también en la participación política, en la falta de representación femenina en la política y en decisiones de liderazgo. Bueno, lo vemos presente en todas las sociedades, ¿no?, en las que ocurre esto, y esto fundamentalmente es que limita la diversidad de perspectivas y la implementación de políticas inclusivas. Y bueno, esto, otra rama, también puede ser la violencia de género, ¿no? La discriminación sistemática, como sabemos, contribuye a la normalización de la violencia de género. Esto, bueno, pues como sabemos, afecta a la seguridad y al bienestar de estas mujeres y de estas niñas. También otra de las dimensiones que se me ocurre también que podemos mencionar, el tema de la salud y bienestar, el acceso a servicios de salud incluye salud reproductiva, afecta al bienestar físico y mental de las mujeres. La ausencia de mujeres en los hospitales, en los centros de salud, hace que sea una discriminación totalmente que no se visibiliza, ¿no? Y que también repercute, por ejemplo, en las normas sociales y culturales, que al fin y al cabo es como que terminamos de cerrar este círculo discriminatorio. Las expectativas tradicionales limitan el rol de las mujeres en la sociedad y, como sabemos, restringen su libertad y capacidad de tomar decisiones.
Claro, más allá del espectro social, político, se va totalmente al cultural, ¿no? O sea, ya se vuelve como algo normalizado, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, imaginemos como un triángulo, ¿no? Están las normas, están los valores y están los hechos. Si ponemos unas normas, esos valores se restringen y, por tanto, los hechos que repercuten en la sociedad entran en un círculo, en este triángulo de estos tres ejes que no deja de alimentarse. Entonces, pues, es una situación que, desde luego, su libertad y la capacidad de tomar decisiones se ve totalmente negada.
Entiendo. Bueno, hablemos un poco de la resistencia, ¿no? ¿Se ha conformado, digamos, alguna lucha contra este apartheid de género?
Sí, hay un movimiento internacional muy grande que, de hecho, está encabezado por defensoras y afganas iraníes y muchas otras del sur global, que son las que llevan un poco la bandera de exigencia del reconocimiento de esta parte de género, por todo lo que ha comentado Cristina, ¿no? De ese impacto que tiene a nivel social. Que parece que lo tenemos muy lejos, porque, claro, pensamos, mira, fíjate dónde está Afganistán o Irán, pero eso nos compete a todas las mujeres, estemos donde estemos, y más aún yo creo que a las privilegiadas que estamos aquí, porque estamos aquí Cristina y yo sentadas muy a gusto
en la universidad
hablando en este episodio que probablemente no podría, o sea, no sabría ni la existencia de ello una mujer afgana, ¿no? Entonces, existen como una serie, ¿no?, de matices o estrategias que presentan este movimiento y, claro, una de ellas es justamente lo que estamos haciendo aquí, que es visibilizar la desigualdad, esta división por género que ha creado ese tipo de apartheid, que lo que buscan es borrar a las mujeres de todas partes, que un poco más y no te prohíben respirar, ¿no? También buscan crear espacios seguros, ¿no? Porque hay experiencias compartidas de discriminación que necesitan ser recogidas en un lugar donde tú puedas compartirlo y puedas ser oído por otras personas sin sentirte juzgada o violentada, ¿no? Buscar la narrativa inclusiva. O sea, yo pienso, por ejemplo, que es fundamental que siempre en los espacios que podamos no olvidemos, por ejemplo, a las afganas, a las iraníes en este caso, que no, o sea, que tengamos esa visión de recordar que muchas teorías, muchas prácticas, muchas reivindicaciones que hacemos no las dejemos fuera, ¿no? Como siempre, la educación y la capacitación fundamental, abordar los temas de género, capacitar a las personas sobre ello y, hombre, la organización en los movimientos sociales, que es fundamental. O sea, el liderazgo femenino, tener alianzas interseccionales, la diversión de tácticas, conectar con personas, activistas o compañeras de muchas partes del mundo, no quedarnos siempre en Occidente. Y bueno, y el enfoque de derechos humanos, que la lucha contra la división por género está enmarcada en la cuestión de derechos humanos, lo que ha ayudado pues también un poco a ganar ese apoyo internacional y la legitimidad de este movimiento, ¿no?
Sí, digamos que estas prácticas se observan mucho, ¿verdad, Daniela?, en los feminismos decoloniales, ¿verdad? O sea, porque digamos que, a mi parecer, son prácticas que se podrían también incorporar al, al feminismo, digamos, de occidental, ¿no? Al feminismo blanco, ¿no? Que debería, digamos, cambiar, ¿no? Su visión acerca de cómo organizar la resistencia, ¿no?
Claro, porque hay que tener en cuenta de que no podemos exigirle, por ejemplo, a las mujeres afganas, a las iraníes, que utilicen el mismo vehículo para alcanzar la igualdad, porque allá, por ejemplo, la están privando de todas. Entonces, lo que busquemos o intentemos aplicar las mujeres en Occidente no tiene nada que ver con el proceso que deberían de aplicar ellas o muchas otras mujeres en el sur global. Es que son contextos que hay que reconocer que son diferentes. Entonces, claro, aquí partimos de reconocer primero el privilegio que tenemos, que eso no quiere decir que las mujeres en Occidente no vivan con un machismo también sistémico, para nada. O sea, claro, es parte, pero no es lo mismo. Y como le comentaba a Cristina hace unos días cuando estábamos preparando el programa, que tampoco es una competencia.
Claro, digamos que también se entrecruza ese apartheid de género también con el racismo sistémico que se puede observar no solamente en sus sociedades, sino respecto a las nuestras, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿qué desafío específico pueden enfrentar los movimientos sociales? O sea, es decir, en cuanto a la organización, la planificación de las acciones que se dan en estos contextos distintos, heterogéneos, como hemos hablado.
Bueno, en cuanto a desafíos, podemos mencionar, hay un sinfín de desafíos, pero así a grandes rasgos podemos mencionar la diversidad de perspectivas, ¿no? De identidades y puntos de vista. Al fin y al cabo, la diversidad dentro de los movimientos puede llevar a diferentes posturas, prioridades y enfoques que hacen que entren en las distintas agendas, ¿no? Interseccionalidad, al fin y al cabo, es lo que se busca, abordar múltiples formas de discriminación, como el género, la raza, la clase. Entonces, esto requiere un enfoque bastante complejo y, sobre todo, bien coordinado.
Sí, es justo lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, acerca de cómo se entrelaza el racismo ese estructural o sistémico con el género, ¿no?
Totalmente, y además un paso más allá, por ejemplo, es tener en cuenta la comunicación efectiva, el idioma y la cultura, básicamente. En contextos multiculturales, las barreras lingüísticas y culturales pueden dificultar lo que es la comunicación y la comprensión mutua, esencial para tomar esas agendas interseccionales y hacer un camino a seguir, ¿no? Pero ya también, esta agenda también, por supuesto, requiere de una cohesión y solidaridad, por ejemplo, para solventar conflictos internos, ¿no? Las diferencias en objetivos o métodos pueden causar divisiones internas repercutiendo en lo que son los debilitamientos del propio movimiento. Y, por supuesto, la construcción de consenso, lograr consenso en la toma de decisiones puede ser un proceso largo y complicado. Y, además, lleva también de la mano tener en cuenta la escasez de los recursos, es decir, tanto financieros, los propios recursos financieros como humanos, que limita la capacidad de organización, de agencia y la sostenibilidad de las acciones. Sin olvidar también que está muy, resuena hoy, que es la tecnología, ¿no? El acceso desigual a la tecnología puede limitar perfectamente la participación de ciertos grupos en lo que es la planificación y la ejecución de acciones. O, por ejemplo, el acceso a infraestructuras, es decir, contar con algunos, con el acceso a las mismas, o de lo contrario, la falta de acceso a espacios físicos adecuados puede ser un obstáculo. Entonces, al fin y al cabo, son como distintas dimensiones, distintos desafíos a los que nos enfrentamos en cuanto a la movilidad para participar.
Sí, además, especialmente estos últimos que has comentado de la escasez de recursos, de infraestructura, o sea, sobre todo estos, ¿no? En estos contextos donde la miseria ataca tan fuertemente, porque también es necesario comentar que el apartheid de género es aún más agresivo en sociedades donde eso es lo que comento, la pobreza es mayor, el grado de desigualdad también, como hemos comentado, esa desigualdad sistémica.
Y además que es más agresivo en aquellos casos en donde no se le pone nombre, donde está invisibilizado. Entonces,
totalmente.
Si a esto le sumamos todos estos desafíos y la presencia, pero no delimitación del concepto, hace que sea un hándicap mayor.
Claro.
Claro, porque además si le añadís que no permiten, como otra vez caso Afganistán o Irán, ¿no? No les permiten protestar ni tener libertad de expresión, pues partimos la base que no pueden existir movimientos sociales o grupos o asociaciones que presenten las reivindicaciones porque existen grupos de personas que reconocen, que saben que está pasando esto, que están estas mujeres viviendo una apartheid, pero sin embargo habrá mujeres que ni siquiera puedan ponerle nombre a lo que están viviendo. O sea, que dentro de ella, o sea, no podemos conocer tampoco lo que están pensando. Entonces, esto como que limita aún más el poder transmitir el mensaje o informar acerca de lo que es el apartheid de género.
Total. Ajá. Déjame decir que al fin y al cabo lo que estáis diciendo, yo lo resumo en el triángulo este que comentaba antes. Es decir, se están poniendo unos valores sobre la mesa que ya han calado en estas sociedades, en estos contextos, que se ha traducido en unas normas, en unas leyes que limitan y que hace aparecer estos desafíos, estos hechos que repercuten en la vida de estas personas. Entonces, si no se cambian los valores, si no se cambian las normas, difícilmente podremos cambiar los hechos que pasan.
Totalmente de acuerdo. Y entonces, ante estos desafíos, ¿qué soluciones caben? Es decir, ¿qué acciones pueden tomar estas luchas, este movimiento global que hemos comentado antes de resistencia? ¿Cómo se observa, ¿no? Digamos, estas acciones que toman?
Bueno, pues son propuestas de solución, ¿no?, a lo que se aspira, a lo ambicioso. Y lo primero es reconocer el apartheid de género en el derecho internacional para que quede bajo el amparo de la norma, la protección y garantía de las mujeres y niñas y personas del colectivo LGTBIQ+. Que se creen programas educativos que promuevan la igualdad de género desde una edad temprana y de forma intrínseca, que fomenten el respeto mutuo, ¿no? El empoderamiento económico, que es fundamental para facilitar el acceso a las mujeres a recursos financieros y fomentar la iniciativa liderada por mujeres. Garantizar el acceso a la salud. Establecer redes de solidaridad, lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Solidaridad y sororidad.
Y sororidad. Pero no solamente con personas que están cerca, sino yo creo que a nivel global deberíamos de poder tener una red de contactos. Luego, fundamental, el arte y la cultura para cuestionar las normas de género y promover estas narrativas inclusivas.
Y esa expresión también, ¿no?
Claro.
Como forma de expresión.
Y luego los modelos a seguir, ¿no? Yo quiero destacar a Nasrin Sotoudeh, defensora iraní, y a Narjeh Mohammadi también. Luego lo escribiré los nombres. Y a las ganas activistas juveniles como Farah Polpazay y Humaira Yusuf, aunque hay muchas otras más. Pero son a las que, por ejemplo, viviendo en el mundo del metaverso, siguiendo redes sociales, buscar a esas mujeres, buscar su contenido y seguirlas para entender para que nos cuenten ellas lo que viven, ¿no?
Y en cuanto a esto de buscar contenido, desde la academia, promover la investigación y obtención de datos que realmente cuantifiquen, y ya no solamente datos numéricos, datos cuantitativos, sino también recuperar esas narraciones discursivas que evidencian la realidad y contexto de todas estas mujeres, de datos desagregados difícilmente en contextos de limitaciones de derechos. Difícil de obtener, pero espacios como por ejemplo la radio hacen que podamos divulgar estas formas políticas, decisiones políticas, mejor dicho, y prácticas que violan totalmente los derechos fundamentales.
Y nuestros oyentes, que seguro que también.
Nuestras oyentes también.
Exactamente.
Por supuesto.
Bueno.
Entonces, digamos que como resumen, digamos que podemos decir que la parte de género es muy similar a la parte, como siempre lo hemos conocido, ¿no? Decía, la parte irracial, porque busca aislar, ¿no? Oprimir a ciertos grupos, y en este caso pues son las mujeres, ¿no? Entonces, se trata de una construcción que margina a las mujeres y le limita sus derechos en comparación con lo que poseen los hombres, ¿no? Y bueno, no sé si Daniela, Cristina, queréis comentar algo más.
Bueno, muchas veces pensamos que las cosas no están tan mal, que ahora hay más igualdad, es cierto, pero también no podemos obviar que la realidad para otras personas sigue estando presente, porque si bien nuestra realidad es muy distinta a la de otras, entonces la discriminación por género sigue existiendo y la sociedad en general y nosotros de forma particular debemos de construir nuevos caminos que luchen con estas bases machistas y patriarcales.
Claro, yo quiero recalcar el mensaje que, por ejemplo, nos piden las Mujeres Ganas, es que a raíz de todo lo que ha pasado nuevamente este agosto con las prohibiciones, incluso de silbar de ellas, yo la verdad que lo tengo súper presente porque además fue una noticia como que pilló en medio del verano, que todo el mundo estaba a lo suyo. Y hay un mensaje importante que nos piden las Mujeres Ganas y es el que dicen, hablen de nosotras, no nos olviden. Es lo único que nos piden y creo que es... el aporte más valioso que podemos hacer de ellas. No dejar de nombrarlas y no recordarlas en todos los espacios que se nos permita hacerlo.
Muy bien. Pues yo creo que con estos mensajes tan valiosos que habéis dado, podemos finalizar el programa. No sé si queréis comentar una última cosa.
Pues yo agradecerle a Cristina que haya tenido tiempo para grabar con nosotros este episodio, que a ver si viene más programas. Y bueno, antes de ir, lo importante, porque esto lo vamos a hacer en todos los programas, es exigir el alto al fuego inmediato para Gaza, que lleva siendo bombardeada incesantemente desde hace, ya van a ser casi un año. Ya llevamos más de 41 personas palestinas que han fallecido, así que desde este programa lo reivindicamos y exigimos ese alto al fuego para Gaza.
Pues nada, yo simplemente decir que en base a esta conclusión y este alto al fuego de Gaza, tenemos que recordar que los derechos humanos son universales, inalienables y deben ser defendidos por todos y por todas. Cada uno de nosotros tiene el poder, por así decirlo, tiene que aportar, de marcar la diferencia, ya sea al educar, a alzar la voz desde stand-up, por ejemplo, la SEMO, o apoyar a quienes luchan por la justicia, como son, por ejemplo, las mujeres afganas. Sigamos trabajando juntas por un mundo donde la dignidad y la igualdad y la libertad sea lo que llevemos por bandera. Así que nada, muchas gracias Dani y Pablo por invitarme a este podcast hoy y espero que nos sigamos viendo por aquí.
Gracias a ti, Cristina.
Nos vemos.
Hasta luego.